Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
ישמעו אונדה קוונטיקה בכל יום חמישי מ-2 עד 3 בצהריים במנטרה FM.
Amigos cuánticos, lo digo, no lo digo. Aquí estábamos en Onda Cuántica, otro jueves más, aquí en el barrio de Belgrano por Mantra FM, transmitiendo aquí desde Argentina.
Ay, sí, re felices desde Argentina para todo el mundo hispanoparlante y los que quieran practicar español también.
Por supuesto, a expandir el idioma también, ¿eh?
Sí, 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 tal cual. Ahí Damián nos habló en hebreo y nos dijo que escuchemos Onda Cuántica. Los que tengan ganas de mandarnos, vamos a renovar
saluditos,
la apuesta.
Sí.
Ese saludo en el idioma en que sea o en el dialecto que quieran.
Totalmente.
¿No? Porque justamente Onda Cuántica nos habla de que todos somos uno y que en el campo del inconsciente no existen las diferencias y en el campo cuántico existen las infinitas posibilidades, así que inclusive nos pueden saludar en algún idioma en el que no conozcamos, ¿no?
Sí, me encanta.
Y nos pueden pedir escucha Onda Cuántica, ¿no? Todos los jueves a las 13 horas por Mantra FM 91.9. Ese mensajito que nosotros lo ponemos siempre en todos los idiomas, en los idiomas que nos mandaron hasta ahora, simboliza que nosotros estamos desde este pequeño gran estudio y tan hermoso de Mantra para todo el mundo, ¿no?
Exactamente, y la unidad,
la
así
unidad,
como dijiste.
La unidad, y hablando un poco de que esta es la semana del amigo, ¿no?
Ah, cierto.
¡Feliz día!
¡Feliz día!
Sí, nosotros nos saludamos ese día, fueron de los primeros
saludos.
Ya me
olvidé, para mí está todo tan estresante.
Yo no lo sabía, mi marido me había dicho, el domingo me dijo, el martes ceno con mis amigos. Y yo dije, ah, qué bueno, en vez de irse a comer el asado que comen siempre cuando se encuentran, se van a ir a comer afuera, esta vez qué bueno, no van a trabajar, que los atiendan. Sí, 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 pero nada, no me dijo, porque es el Día del Amigo, y yo como nunca sé, yo sé que el 20 de julio en Argentina, creo, no sé si es mundial, pero...
Me
no
parece
sé.
Que no.
No,
yo
no.
Saludé a gente en España y no tenía ni idea.
Ni idea no. Tenían, bueno, claro, bueno... yo sé que el 20 de julio es el Día del Amigo, además de que cumplo años con la profesión, porque me recibí de psicóloga un Día del Amigo. Sí, 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 sí. Y bueno, yo sé eso, lo que nunca sé es cuándo es 20 de julio, porque me cuesta mucho, Gaby, saberle el día. Y a mí me llegan a hacer ese test neurocognitivo que yo tomo cuando hago los neurocognitivos, de qué día es hoy, y capaz que me cuesta.
Ah, ¿viste? No, yo el 20 de julio lo tengo.
No,
es
no.
El día que llegó el hombre a la luna.
También.
Yo no estaba en este mundo todavía,
pero
sí que creo que fue por esa la motivación.
Fue por
motivo,
eso,
¿no?
Sí, 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 me encanta. Aunque algunos digan que es mentira, otros dicen que es verdad, que fue toda una, qué sé yo, creo que me gusta esa idea de todos mirando hacia la luna, todos unidos, ¿no? Celebrando que uno de nosotros, bueno, tres de nosotros, llegaron ahí con el esfuerzo de muchos. ¿Y por qué voy a tomar la amistad? ¿Qué tiene que ver la amistad con el secreto, no?
Sí, porque hoy seguimos, o sea, es la continuación del programa anterior, donde hemos estado indagando un poco en los secretos familiares, en las resonancias con la familia, en la oveja negra, ¿no? Ya venimos de programas anteriores y seguimos profundizando y ampliando este tema, porque ha tenido una repercusión enorme.
Tal cual.
Hay mucha gente interesada en seguir... digamos, observando la propia historia familiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir por ahí.
Tal cual, y desde acá no te hacemos terapia, sin embargo, las cosas que vamos diciendo pueden rebotar, o sea, no rebotarte, pueden impactarte y resonar adentro tuyo y pueden hasta despertar memorias, ¿no?
Totalmente.
Que, bueno, después nos podés llamar para indagar más profundo. La podés llamar a Gaby, por ejemplo, y hacerte un acompañamiento en bio neuroemoción o venir conmigo también a hacer lo mismo o una constelación o lo que sea, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, ¿de qué va esto del secreto? ¿Siempre es malo el secreto? ¿Siempre es malo? No siempre es malo. A ver. No siempre es malo. Hay un aspecto, como en todo, hay un aspecto positivo del secreto. Así como nosotros vemos las emociones que nos dañan a veces, de estar guardándolas ahí, como la ira, el miedo y todo eso, y le vemos la funcionalidad que tendría, ¿no? De la misma manera, podemos encontrar, ¿no? Me quedé pensando de la vez pasada, yo a mí también me rebota y me resuena, y digo, pará, pero en nombre de no guardar secretos, vienen generaciones posteriores, que esto es lo maravilloso que me encanta de la bio neuroemoción que nos trae Enric, darnos cuenta de la polarización y cómo nos vamos posicionando en polaridades totalmente opuestas que no hacen más que hacernos daño igual que la otra o peor.
Exacto.
Peor porque hay un juicio sobre la otra polaridad. Entonces, sí, desde mi tatarabuela se viene guardando un secreto, ¿no? Uh-huh. Y en mí eso queda como un juicio hacia todas esas generaciones que callaron, que no denunciaron, o que no hablaron, o que no dijeron, ¿no? O que bla, 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 pero no dicen nada, ¿no?
También.
Puedo haber tomado una posición, y los oyentes pueden decirnos, además de dónde nos están escuchando, nos pueden ir diciendo, ¿no? Si les pasó o no, y si se sienten identificados, que lo pongan por ahí en los comentarios. Puedo haberme posicionado en un lugar en donde lo digo todo, todo, sin filtro.
Exacto.
Sin filtro. Y lo que tiene de bueno el secreto es ese filtro, que no todo se le dice a todo el mundo. Uh-huh. No todo se le dice a cualquiera de la misma manera. Por ejemplo, esas mamás que hacen confidencias con las hijas o los hijos, ¿no? Acerca, o hijas con el padre, ¿no? Que la otra vez creo que hablaba yo de eso en el programa pasado, o hijas con el padre, acerca de su intimidad. Y hay aspectos, ¿no? Por algo, cuando la gente anda desnuda, lo hará en una playa nudista, en donde se consensúa que es un lugar acotado, ¿no? O sea, no vamos a ponerle signo que está bien o que está mal, ¿no? Hasta te digo que lo hacen en un lugar donde están todos consensuados. Pero por algo existe la ropa, por algo existe la piel en nuestro cuerpo. Por algo existe la piel. Algún mensaje nos tiene que dar, algún sentido biológico tiene eso, además de la protección, el calor, etcétera, etcétera, pero es una forma de poner algo más bello, ¿no? Como una vestidura más bella a toda la musculatura, los huesos, todo eso que estaría adentro, que lo vemos en esos atlas humanos, ¿no? Y que nos impresiona porque parece Robocop, ¿no? No sé, seríamos todos como Robocop, ¿no?
Estaríamos muy expuestos, ¿no?
Exacto.
A un montón de enfermedades.
Exacto.
Y no sé, ¿no? O sea, demasiado.
Exacto. Y lo mismo el secreto, yo creo.
Seguramente, sí, sí. Pienso que, claro, el secreto en cuanto a algo que queda completamente tapado, creo que la dificultad parte de ahí, ¿no? Cuando hay algo que, si digamos, si hay una persona que lo expresa a un núcleo muy cerrado, bueno, ponele que sea un secreto, pero no es tanto si muere con una sola persona, ¿no?
Eso es lo patológico.
Claro.
Porque en la amistad, tiene muchas características de la pareja y muchas características de los hermanos, ¿no?
Exacto.
De los pares.
Sí.
Pero en cuanto a esas amistades, esos amigos de íntimos, ¿no? El mejor amigo, la mejor amiga, ¿no? Tiene esa característica como de la pareja, que hay gente que dice, che, parece que si fueran novias o parece que fueran novios. Bueno, parece. Lo que está investigado en la psicología es que el lugar de la sexualidad lo ocupa es eso que comparten, esa información que comparten solamente entre ellos, ¿no?
Ajá.
Esa información que puede ser en un pequeño grupo, como dijiste vos, en un pequeño núcleo, o entre dos personas, en donde ellas comparten esto, ¿no? Entre sí. Una le cuenta a otra, bueno, yo te voy a contar esto, pero no me gustaría que se sepa. Entonces está saliendo de lo patológico de que muera con ella, ¿no? Uh-huh. Y lo está sacando y se lo está contando a alguien.
Sí, aparte está bueno lo que decís porque representa, o sea, podemos entender que una pareja,
claro,
no siempre es una pareja de relación, ¿no?
No.
Que puede ser también esto que dijiste, una pareja de trabajo, una pareja así de amistad, donde está el vínculo, que es un vínculo importante y que eso también simbólicamente nos puede dar mucha información, ¿no?
Totalmente, ahí podemos saber un montón. Ahora, hablando, esos son, hay hasta secretos posibilitadores y saber tener filtro, ¿no? Y no andar desperdigando todo por ahí, también nos enseña a gestionar la energía, ¿no? Y un montón de otras cosas, hay muchísima información ahí. Pero refiriéndonos a lo oculto, ¿no? Del secreto, como decíamos la vez pasada, ¿no? Hay un ejemplo de cómo puede dañar, ¿no? Un secreto.
Claro,
¿no?
Claro. Que sí.
Una de nuestras compañeras de aquel posgrado hermoso de ese grupo maravilloso que tenemos de acompañantes, los embajadores de la bioneuroemoción, le pusimos.
Exacto.
Me derivó una familia, ¿no? Cuando hay que constelar siempre me manda la gente y justamente, ¿no? Un niño que hace síntomas, ¿no? Donde hay hiperquinesis o por ejemplo que mucho movimiento en forma desordenada o violencia o arranques de violencia que se está viendo bastante, algo quiere decir eso, algo está gritando, algo está mostrando, algo quiere quebrar y algo quiere romper y no sabemos qué, ¿no? La constelación no es un oráculo, no nos lo va a decir. Esta señora está haciendo por una hija que tiene muy sintomática, está haciendo los acompañamientos de bioneuroemoción con esta compañera nuestra. Y sin embargo, ahora va a constelar para abrir un poquito más y para ver qué nos está mostrando este sistema familiar. Y seguro que hay algún secreto que esa chica está expresando, esa niña, ¿no? Y mira acá, hay un ejemplo que me encanta, porque si les contamos historias creo que se van a ir sintiendo identificados.
Dale, a ver, ¿no? Contanos una historia.
Hacía un par de semanas que Sally, de 5 años de edad, iba con sus padres al hospital a visitar a su hermanito Alex, de 3 años, enfermo de leucemia. Si bien estaba explícito que el niño tenía esa enfermedad, o sea, se lo habían dicho, no era un secreto, ¿no? Los papás no habían hablado con Sally acerca de la gravedad, ni del fin próximo de su hermanito. O sea, tenía un mal pronóstico esta enfermedad del nenito de 3. En una oportunidad, Sally se encontró con el pediatra de Alex, y le empezó a gritar y a pegar.
Ajá.
Ante este desborde, una nena de 5 años, ¿eh? No era un bebé, Sally. Ante este desborde, el médico opinó que sería conveniente que la nena tuviera una entrevista con el psiquiatra infantil. Sally entonces tuvo un encuentro con el profesional y durante su hora de psicoterapia de juego, ella eligió una serie de muñecos y a cada uno les puso el nombre de los 4 miembros de la familia. A uno le puso Sally, a otro de la mamá, del papá y Alex, ¿no? A un cierto punto, el muñeco Alex se enfermó de leucemia e iba y venía con los otros 3 muñecos, papá, mamá y Sally, al rincón que designó como hospital. De repente, Sally exclamó, ¡se murió! Y mirando al psiquiatra le aclaró, Alex se murió y agregó, tengo 2 secretos. Primero te voy a contar el lindo, y es que cuando hoy llegué al hospital creí que Alex había muerto, y lo lindo es que no había muerto. El otro secreto es que esto no se lo debes decir a mami, porque cuando las mamis se ponen tristes, dejan de ser mamis.
Wow.
La retroalimentación de la entrevista a los padres de Sally contribuyó, o sea, el profesional citó a los padres, les contó todo esto, ¿no? Y les explicó. Y contribuyó mucho a la explicación de la real situación, de modo que cuando sucedió la muerte del chiquito, Sally pudo hablar y preguntar abiertamente a sus padres si ella tenía la culpa por no haberle prestado a su hermano sus juguetes, si ella también se moría de leucemia, y un montón de preguntas que surgen a los niños, ¿no?
Sí.
Como corolario, la conducta de Sally se fue tranquilizando y volvió a ser la nena dulce que había sido siempre. el yo está rodeado por la familia, por la sociedad, por la cultura y por el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es esa mente colectiva, ¿no? Que es, nos une a todos también como especie. Más allá de ese círculo está lo universal y lo divino. Y cuando nacemos, nuestro primer contacto visual, ¿con quién va a ser? Con mamá.
Con mamá, claro.
Con nuestros padres, con la familia. Y después, la sociedad, la cultura, la educación, nos van influyendo y dejan su impronta. Pero la familia siempre sigue siendo la matriz indispensable para el desarrollo de un nuevo ser, ¿sí? Que es desvalido, es dependiente cuando es chiquitito, ¿no? Y tiene una unión simbiótica con la madre. Entonces, en los primeros 5 años de vida, aprendemos en las constelaciones familiares y en la psicogenealogía, el niño va atravesando etapas muy estudiadas por el psicoanálisis que van a ir resolviendo distintos desafíos, ¿no? Entre ellos, la resolución del complejo de Edipo y el comienzo de la salida al mundo, ¿no? Salir de la familia para ir a la socialización. Luego, en la adolescencia se va a ir completando, ¿no? El proceso de maduración y de individuación, ¿no? La pareja después es más que la unión de dos personas, ¿no? Se van a unir, no esas dos personas, sino los linajes, todas las familias con las resonancias que traiga cada familia, ¿no? Mediante el vínculo de pareja después, el sistema de uno va a estar al servicio del sistema del otro, ¿no? Por algo son espejo, ¿no? Cada miembro de la pareja va a tener la función de integrar todos los aspectos en forma armoniosa dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces va a estar el mito de la familia Ingalls, que creo que es conocido en todo el mundo, ¿no? En donde los padres están muy presentes con roles sanos, diferenciados supuestamente, y los hijos crecen saludables como las florcitas del campo que se ven ahí, ¿no? La realidad económica actual indica que muchas veces, y que además eran felices con poco, ¿no? Los Ingalls.
Sí.
Te mostraban cómo ellos vivían con muy poco y eran felices. Pero la realidad económica actual indica que muchas veces los ingresos provistos por un solo miembro de la familia no son suficientes y tienen que salir los dos a trabajar, ¿no?
Claro.
O a veces uno de ellos está en el paro, está desocupado, ¿no? Y entonces determina que tengan que salir a trabajar o la madre o los hijos, ¿no? Cuando ya son un poquito más grandes. Y una familia sana va a proporcionar a sus miembros un espacio adecuado, ¿no? Pero que en realidad es como, es más allá de la situación económica, social o de la situación global que se esté atravesando.
Claro.
Esa familia le proporciona como un espacio del sentido de sí mismo, ¿no? Del sentido de pertenencia y de algo que es inviolable, ¿no? Ese sí mismo, como de ese sería un lugar sano, ¿no? Hablando de lo inviolable, eso tiene que ver también con una característica de algunos secretos, ¿no? En donde muchas veces la inviolabilidad de esos candados con los cuales se guardan y que alguien tiró la llave, es algo negativo, ¿no? Pero hay algunos secretos buenos, como lo decía antes, ¿no?
A ver, ¿cuáles
para ver otro aspecto, ¿no?
¿Cuáles serían los secretos buenos?
Bueno, hay secretos individuales. Bueno, la psicogenealogía los clasifica un poco así. Secretos buenos, como los individuales, que son los referentes a la formación de la identidad de cada uno, ¿no? Hay cosas que se cuentan y hay cosas que no contamos, ¿no? Y no, claro, lo podemos tratar como el secreto. No tiene ese halo,
claro,
del secreto, pero
claro,
es algo que no se anda ventilando por ahí, ¿no? Uh-huh. Después, generacionales, ¿no? Son aquellos propios de la pareja, ¿no? O sea, mamá y papá no andan ventilando sus secretos de alcoba, digamos, a los hijos ni a todo el mundo.
Claro.
Esas parejas que cuando salen varios grupos de amigos empiezan a ventilar cosas de,
sí,
entre
horrible,
ellos delante,
sí,
de los demás.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Horrible, dijiste, ¿no?
Horrible.
Como medio asquito.
Sí.
Como genera rechazo eso.
Sí.
Bueno, esos son secretos sanos, ¿sí? Los secretos entre hermanos, protectores, ¿no? Que que cuando no se trata ni de incesto ni de perversión, sino de algo que se mandó uno de ellos, entonces se guarda el secreto, ¿no?
Sí, pero a la larga igual sale de alguna manera eso.
Sí, después cuando son grandes salen, o sea, son todas cosas que en un momento y en un lugar determinado es adecuado guardar, ¿no?
Sí, adecuado, sí, obviamente que no le voy a andar contando a mi hija o a mi hijo.
Claro.
Esto que dijiste, secretos de alcoba, ¿no? El tema es el juicio que hubo ante ese secreto, porque, a ver, obviamente que tenemos intimidad y lo que fuere, ¿no? Pero uh-huh. Entonces, si hay una situación que se vive con juicio, con incomodidad, que genera un conflicto, entonces, claro, eso sí en algún momento se va a transmitir. Y de pronto, lo que también es vivido de una manera positiva, uh-huh. entre comillas,
sí.
también, claro que eso aparece, ¿no? Luego,
claro,
en la información.
Claro, seguramente que va a aparecer. Y de las historias de otro tipo de secretos, ¿no? Que son los que se ven porque traen consecuencias en la vida y no son consecuencias felices necesariamente.
Claro.
Hay un caso de las abuelas de una chica llamada Lola que un día descubrió que una de sus abuelas era la madrastra de su otra abuela.
Wow.
Lío.
Qué mezcla, ¿no?
Una mezcla familiar.
Sí.
A principios de 1900, en un pueblito de Croacia, la abuela materna de Lola, a quien vamos a llamar M, se casó con solo 18 años. ¿Con quién? Con un pastor, con quien engendró una hija. ¿Quién es? La mamá de Lola.
Ay, me perdí. ¿Cómo?
Entonces, la mamá de Lola es hija de M, que se casó en Croacia con un pastor.
Ok, ok.
Esta es su abuela materna, es M.
La abuela materna, bien. Ahí está.
M llevaba 2 días pensando que no era feliz en su matrimonio. 2 días. Cuando una noche escuchó de boca de su marido pronunciar el nombre de su cabra más preciada en el lecho conyugal. Esto fue la gota que colmó el vaso. La sacó a M. Y al amanecer, después de que saliera a trabajar, la abuela M se fue. Huyó de ese lugar con la bebé en brazos, o sea, con la mamá de Lola, y un fajo de billetes oculto en el dobladillo de su vestido. Ah. Se llevó el canuto, como
ahí
decimos
está.
Nosotros acá. Sí. Muy bien. La mujer, después de atravesar a pie una cadena montañosa, o sea, se cruzó a pie,
qué bárbaro,
se hizo toda esa travesía, consiguió llegar a una ciudad al cabo de varios días, pensemos que vivían en el campo.
Sí, 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 sí.
Y se instaló en una pensión de mala muerte. Lo siguiente que Lola recordaba haber escuchado era que al poco tiempo la abuela M se había convertido en la amante del señor X. Un rico terrateniente de la ciudad, 25 años mayor que ella, esa jovencita. Gracias a este suceso, la abuela M y la madre vivieron acomodadamente en un lindo departamento que el señor X había provisto para ellas. La señora M sabía cómo fabricarse dinero.
Totalmente. Digamos.
Muy bien. Primero le sacó el canuto al otro y después se hizo poner un buen departamento.
Ahí está.
Él las visitaba con frecuencia, les llevaba regalos. El señor X estaba casado con la señora Dolores, quien, haciendo honor a su nombre, padecía una enfermedad grave que la obligaba a estar en la cama día y noche, rodeada de enfermeras que le administraban la suficiente morfina como para que la mujer pasara la mayor parte del tiempo inconsciente.
Claro.
Claro, el señor X y Dolores tenían una hija, la abuela P, que va a ser la abuela paterna de Lola, que era unos años mayor que la abuela M.
Sí. Y entonces yo estoy medio perdida, pero dale, Sari.
La abuela paterna, de la que después va a ser abuela paterna de Lola, sí, es la mamá del padre de Lola. La abuela paterna estaba casada con un militar y tenían un hijo de corta edad, apenas un poco mayor que la madre, al que llamaremos padre. Resumiendo, por un lado estaba el padre de Lola, hijo de la abuela P, que se llamaba ¿cómo? No sé cómo se llamaba. Ah. P, que a su vez era la hija, ya sé, del señor X y de la señora Dolores.
Dolores era la que estaba en la cama. Morfina.
Pero X le ofrecía sus encantos a la abuela M. O sea que las familias estaban ligadas por vía de un secreto, que sí. Era que este señor tenía un amante.
X era el señor
y
estaba casado con Dolores y tenía
amante. ¿Cómo se termina llamando la niña?
Dolores,
exactamente.
En honor a la morfineada.
En honor a la pobre señora guampeada, como diríamos acá en el campo, que era a la que le pusieron los cuernos, ¿no? Entonces.
Bien dormidita que la tenían, pobre
exacto.
Mujer.
Años más tarde, escuchate, durante lo cual la abuela paterna odió a muerte a la abuela materna por ser la concubina oficial de su padre, murió la señora Dolores, que viene a ser como la bisabuela, ¿no?, de Dolores. El señor X y la abuela M se casaron a pesar de la resistencia de la abuela paterna, hija del señor X, y de este modo las consuegras eran hijastra y madrastra.
¡Qué lío!
Un lío.
¡Qué lío!
Al cabo de unos años de rencillas familiares, padre y madre se enamoraron y antepusieron como Montescos y Capuletos su amor a la guerra familiar.
¡Wow!
Y de ahí nace Lola.
Vos, mientras en la medida que vas contando todo esto, ¿no?, se me viene algo como diciendo, sí. ¿Quién sabe cuántas de estas historias han habido?
Exacto.
Y que sí que han sido un secreto, ¿no?
Exacto.
Sepultado con los participantes, ¿no?
Exacto. La que devela este secreto y escribe la historia y lo transforma en una novela.
Claro, es podría Lola. Hacerse una novela.
Sí, exacto. Sí, lo transforma en una novela, sí. Es Lola, ¿sí? Entonces, de estos tenemos un montón y Lola logra transformar esto. Sin embargo, en otros casos, ella logra develar el secreto, hacerlo claro. Patente, ¿no? Y transformarlo en una novela, esto, ¿no? O sea, que en cierto modo es como darle, quitarle ese peso de la realidad,
sí.
Y transformarlo en ficción.
Entender eso, ¿no? Hay una película que me acordé que vi hace un tiempo que se llama El árbol de la sangre, que seguro también la viste,
no,
que es una película española.
Ajá.
Es una pareja que viajan hasta un antiguo caserón de la familia, uh-huh. Para buscar las raíces familiares.
Wow.
Y en ese caserío vasco van a dibujar su propio árbol, o sea, el árbol de los dos, en el que se mezclarán relaciones de amor y desamor en una historia llena de secretos y tragedia.
Wow.
Es muy linda película y que
nos
permite ver todo esto que estamos hablando, ¿no? Y cómo poder darle una mirada diferente, ¿no?
Exacto, exactamente.
Porque al final, convengamos que estos personajes que han establecido esta historia, ¿no?, que han contado esta historia, ¿no?,
tal cual,
que habría que ponerse en el zapato de cada uno de ellos, en la situación que han vivido cada momento, ¿no?
Uh-huh.
Para poder comprenderlo desde adentro,
claro.
Y darle una mirada, ¿no?, fuera del juicio y del a lo mejor de alguna manera como condenación también, ¿no?
Tal cual, los secretos graves generalmente giran alrededor del incesto, de enredos de alcoba,
uh-huh.
De la locura también, ¿sí? De nacimientos o muertes adulteradas, ¿sí?
Totalmente.
De un crimen, sea desde el lado de la víctima o del homicida, ¿no?
Sí.
De faltas impunes, que quedaron impunes, o sea, se mandó una y zafó, pero
claro.
Quedó como secreto, ¿no?
Sí.
Alguien que estuvo en prisión puede quedar como secreto y
también.
Que no quede develado. Un fraude o en tiempos de guerra la degradación nacional de una persona por haber colaborado con el enemigo.
Totalmente.
Eso yo lo contaba la vez pasada de alguien que me había consultado y que tenía un síntoma en el cuerpo y en la constelación apareció algo de esto, ¿no? Y que eso después queda silenciado por la familia, porque debajo de ese silencio hay un juicio.
Claro, porque es una vergüenza familiar, ¿no? Entonces, claro, mejor no contar esto y bueno... Claro. Seguimos adelante como si nada hubiera pasado, meter el secreto bajo la alfombra y que en realidad todo eso sigue estando ahí, no desaparece.
Sí, sí, tal cual. Igual, respecto de la sexualidad, ¿no? Y del incluso del misterio de la muerte, que sexualidad y muerte en la época de Freud decía, no tiene representación en el inconsciente, decían, ¿no? Uh-huh. Son dos temas como sin representación en el inconsciente. Sin embargo, a pesar de eso, hoy en día ya no tienen ese halo de lo terrible, ¿no? O de lo indecible e impensable, ¿no? Pero en otras generaciones sí, y en esta generación todavía hoy se pueden ver los efectos. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice la psicogenealogía. Lo que es, lo que no se puede hablar en una generación, cuando se pasa este secreto como una papa caliente se va pasando para la siguiente,
claro,
a la generación siguiente no pasa como algo que no se puede hablar, pasa como algo que siquiera se puede pensar.
Claro.
Y entonces en la tercera generación eso se transforma en la locura.
Wow,
eso se transforma en alteraciones en el pensamiento, ¿no?
Sí, sí, y eso tiene que ver con las lealtades invisibles.
Exacto.
Que me gustaría que lo hablemos en algún momento,
sí,
pero que puede ser el próximo programa, si no sé. Dale. Si tenés mucho tema.
Tengo un montón yo, bueno, para contar, tengo secreto para contarles un montón. No tanto secreto, sino un montón de particularidades, ¿no? Digo, ¿no? A veces el secreto está sostenido por palabras o frases.
Uh-huh.
Bueno, eso yo que soy como una especie de detective en las sesiones, empiezo a mirar cuando alguien dice cosas de alguna manera, digo, ¿y esto? Digo, a ver, empezamos a tirar del hilito ahí de Ariadna, ¿no? Y llegamos al monstruo, o al asesino, como digo yo, ¿no? Que el asesino nos va a ayudar, ¿no?
Total.
Nos va a ayudar a transformar. Por ejemplo, había una participante de un grupo de estudio, ¿no? Que había perdido su mano en un accidente y siempre llevaba una prótesis de goma. De esto nadie hablaba. Nadie hablaba. Parece gracioso lo que voy a decir, ¿no? Sin embargo, con cierta frecuencia, y nadie se lo hacía a propósito, se escuchaba a alguien que preguntaba, ¿cómo viene la mano? Claro, claro, es como, o sea, si nosotros lo vemos así, es gracioso, ¿no? Y en algunas situaciones es posible reconocer algunas categorías lingüísticas, que esto es súper interesante, en los vocablos que sirven para guardar los secretos. Y pueden ser homónimos, que es decir, que palabras que tienen escritura parecida, pronunciación idéntica y significado diferente. Por ejemplo, en un ejemplo clínico, el nombre de la hija era Ellen. Ellen con doble L, sí, Ellen. Y eran las iniciales del nombre del padre cuya identidad se silenciaba, el nombre de su papá, L-N. Era en Francia esto, L-N se dice Ellen, ¿sí? Y ella se llamaba Ellen.
Ah, mira vos.
Uh-huh. Ellen. Y entonces, bueno, esas letras se pronuncian Ellen. Entonces, parónimos, que son palabras que tienen escritura parecida, pronunciación parecida y significado diferente. Por ejemplo, en los casos de secretos se trata de vocablos que son fonéticamente muy próximos a lo que se desea silenciar. Es decir, tanto lo ocultamos, pero al final sale como
manera.
Dijiste vos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Nicolás Abraham cita un ejemplo clínico de una madre que al quedar embarazada y duda si seguir o no adelante con el embarazo, se preguntaba, ¿qué hacer? Que en francés es quoi faire, pronunciación aproximada, sí, es quoi faire. Su hijo se interesa por el estudio de los escarabajos. En alemán, Käfer, pronunciación aproximada, Käfer. Polisemia o alosemia, cualidad de las palabras que tienen múltiples significados, ¿sí? O sea, era quoi faire y el pibe tiene una obsesión ese chico, ¿no?
Con ese escarabajo.
Con ese escarabajo.
Yo pensé que era coafer.
Yo pensé que se iba a ser peluquero.
Sí. Yo también.
Yo hubiera hecho.
Pero era una opción, ¿no?
Era otra opción.
Más que sí, un sí. escarabajo.
Sí, preferido. Sí, pero le gustaba la naturaleza, ¿no?
Bueno.
Y también está la polisemia o alosemia, que son cualidades de las palabras que tienen muchos significados. Por ejemplo, un padre que muere durante una operación militar.
Sí.
Y por vergüenza, el padre guardó un secreto para su familia, que era que en realidad no era una operación militar, ¿no? Era un guerrillero proscripto. Años más tarde, su hijo muere durante una operación quirúrgica.
Wow.
Entonces, ¿quedan secuelas en una persona que crece en un mundo de silencios?
Claro.
Claro que quedan, ¿no? Los secretos que esconden vergüenza y dolor, que son para mí las dos principales causas de secreto, para la persona y para la familia, son alienantes. Matan la posibilidad de ser uno mismo y tienen efectos traumáticos, gente. Son fuente de malestar, de conductas extrañas y de enfermedades, como enfermedades mentales, como depresiones, ataques de pánico, psicosis, como dije antes, de esto de lo impensable, y de esto de la atención dispersa, del síndrome de desatención que se nota, hay tanto hoy, no solo por los estímulos que tenemos en el exterior, sino que también nos llenamos de estímulos para también, nos fabricamos esa realidad llena de estímulos, también para salirnos un poco de hacer foco, como hablaba hoy con una paciente que está hace poquito trabajando conmigo y le hice un acompañamiento así, en 20 minutos, y fuimos ahí y encontró la semilla, encontró un secreto, algo de mucha vergüenza y algo que ella no entendía que estaba pasando y pudo ver hasta cosas que de chica no se daba cuenta y lo naturalizaba también,
claro.
¿No? Y darse cuenta que ella no hizo nada malo realmente, ¿no? Ahí. Anne Schutzenberger cita un montón de observaciones. Anne Schutzenberger es la que habla de las lealtades, del árbol familiar,
sí, claro.
Y de la psicogenealogía.
Tienen libros también para conseguir de ellas.
Sí, total, ahí mis ancestros y acompañando al enfermo de cáncer, que es buenísimo, es un libro chiquitito, muy bueno. Ella cita un montón de observaciones clínicas como para que que vale la pena comunicarlas, ¿no? De pacientes con cáncer, con SIDA, con tuberculosis, asma y otras enfermedades, ¿no? Ligadas a situaciones familiares difíciles convertidas en secreto de familia. Al develar el secreto, al llamar las cosas por su nombre, la confusión y la enfermedad consideradas hasta ese momento como problemas que parecían no solucionarse como dilemas, van mejorando y van desapareciendo. Hasta la psicosis, como las manifestaciones corporales, ¿no? Se prestan para la ocultación del secreto. Durante una sesión de psicogenealogía, un análisis del árbol familiar de algunos pacientes, es factible que surjan referencias a la historia familiar y episodios correspondientes a generaciones anteriores hasta entonces ignorados, ¿no? Que esto se puede ir reconstruyendo esta visión cuántica de ese transgeneracional nos puede permitir inferir cosas. Ahora, ojo, yo acá quiero, un poco en nombre de la bioneuroemoción, que fue evolucionando y que es una disciplina, una ciencia viva, ¿no? Que está en constante, en permanente transformación, ¿para qué se dejó un poquito de lado y quedó como telón de fondo el árbol familiar y no se expone ahí en la pizarra tanto? ¿Por qué no? ¿Para qué no buscamos eso? No digo por qué. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ya te lo digo también. Porque la gente se volvió loca con esto.
Uh-huh.
Y la gente quiso empezar a hacer futurología. Y en realidad esto no se trata de hacer futurología. Nosotros partimos del presente y vamos en un hilo conductor hacia el inconsciente que contiene todo, todo, futuro, presente, pasados, todo en un mismo momento.
Exacto.
¿No? Hay pacientes que yo en la segunda sesión, cuando trabajo con calma, siempre desde hace como 15 años más o menos, les armo el genosociograma, que es al estilo de Anne Schutzenberger, que se fija ahí por lo menos tres generaciones, o lo que la persona disponga, que la verdad que si dispone más es maravilloso, ¿no? En donde constan los nombres, las fechas disponibles de nacimiento, de casamiento, de fallecimiento, de fechas importantes para la familia, las repeticiones, tanto de enfermedades, de accidentes, de tragedias, como también del que se ganó la lotería, del que tuvo un gran golpe de suerte, los ascensos y descensos sociales como muy marcados y abruptos, las parejas, las relaciones entre los miembros de la familia, las afinidades, las relaciones distantes, las relaciones cortadas, y también todo aquello que tenga halo de dolor, de vergüenza, que son los secretos, ¿no? Eso se pone ahí como para tener, yo siempre le digo a los pacientes, para tener un mapa. Es apenas un mapa, uno de los mapas. Pero nosotros no tenemos que salir en la expedición a nuestra verdad, ¿no? Y a transformar nuestra percepción con ese mapa. Porque si no, vamos a impedirnos, ¿no? Ver, de verdad, ver lo que hay en todo el territorio, que es nuestro inconsciente. Eso es apenas un mapa, ¿no? La historia familiar es uno de los mapas. Pero nosotros podemos, vamos a dejar eso como telón de fondo, porque si no, está, con esto de las repeticiones de las fechas y los nombres, del que quiere que le adelanten el parto y hacer una cesárea para que no nazca el mismo día que el tatarabuelo, que fue un delincuente, qué sé yo, ¿entendés? Y no quiere que su hijo sea un delincuente como el tatarabuelo. O que no le quiere poner ningún nombre de nadie del árbol familiar y al final le termina poniendo un nombre rarísimo que, mira, por ahí, generaciones anteriores, era de alguien que tuvo un destino trágico en su familia y no se dio cuenta, ¿entendés? Entonces, no tratemos de, no nos volvamos locos con esto. Es muy útil como un mapa, es muy útil el genosociograma también para poder implementar esta pesquisa, ¿no? De poder empezar a encontrar posibles secretos o la conexión con lo que me está pasando. Pero no más allá de eso, ¿no? No vamos a hacer futurología ni nada de eso, ¿no? Sí vamos a nos va a facilitar las resonancias familiares, pero nosotros no necesitamos demasiado. Mirá lo que decía Freud.
¿Qué decía Freud?
Decía, el que tenga ojos para ver y oídos para oír, se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan se delata con la punta de los dedos. El secreto quiere salírsele por todos los poros. Y también sostenía que una persona repite para no recordar. Así que mirá todas esas cosas, ¿no? Y mirá lo que dicen acá, estos que son apuntes de cuando yo estudié todo esto con Mabel Meschiani, que también la nombro, porque la verdad que su escuela de psicogenealogía y de transgeneracional y constelaciones es maravillosa. Dice, mis secretos materiales de territorio están en mis hermanos, ¿sí? Mis secretos sexuales o creativos, están en mis padres. Mis emociones secretas están en mis abuelos. En ocasiones, los secretos que no se develan en una generación y se van a la tumba con sus dueños, ¿no? Como decías vos, hay evidencias de que no se termina ahí. Nadie se puede llevar a la tumba un secreto. Queda como flotando en el aire. Hay secretos vinculados a situaciones pasadas, a hechos inconclusos y disociados de la conciencia personal y familiar que van a intentar resolverse pasando de generación en generación. El árbol genealógico guarda los secretos. Por eso es útil hacer una sesión de psicogenealogía, pero como un complemento, no lo es todo eso. Atenti, yo lo hago y trabajo en eso, es uno de mis trabajos. Sin embargo, no me parece que sea la vía, con mayúscula, ¿sí? Es un complemento y es un mapa. A mí me sirve para cuando hago memoria celular, después el cuerpo me cuenta una historia y yo miro el mapa y digo, es por acá. Entonces, ya ahí invento alguna otra cosa para hacer en el camino, como para resolverlo, ¿no? Así que bueno, pero dice que en todo árbol hay una especie de héroe que elevando su propio nivel de conciencia se sana y sana a todo el árbol. Me encanta eso del héroe, ¿no? que es ese viaje, ¿no? Y la sanación del árbol, ¿cuál va a ser? Quitar la repetición, comprenderla, y cuando se y revertirla, trascenderla, sería que trascenderla sería doblegarla, o sea, revertirla y vivirla en forma positiva, ¿no?
Muy bien.
Así que bueno, eso un poquito, no sé si ya estamos.
No, parece que no, todavía tenemos.
¿Tenemos un rato?
Nos da permiso para seguir.
Ah, bueno,
charlando.
Genial. Ay, yo quiero entonces.
Tres minutos nos da.
¿Tenemos tres minutos? Ah, bueno, nos da 3 minutos de vida, muy bien. Entonces, cuando. Espérate un cachito, que se me fue la bella y graciosa moza. ¿Dónde estoy? Acá, se me fue. Chicos, se me fue por donde quería. Ah, cuando se desentrañan, no me salía la palabra, cuando se desentrañan los secretos subliminales del árbol, porque es como que están ahí flotando, ¿no? En el reverso, las fechas de nacimiento, enfermedades, muertes o matrimonios, esos nos acostumbran a mostrar un montón de correspondencias, ¿no? Y reafirman esos lazos sutiles que la mente establece con quienes nos rodean. Esas sincronías en el calendario se conocen como fidelidades genealógicas, ¿no? Lo que un antepasado calla tiende a ser expresado en uno de sus descendientes por múltiples vías: accidentes, enfermedades, elecciones de pareja, decisiones importantes, vocaciones, y que puede ser que le vaya muy bien también, ¿no? Parece ser que lo no dicho tiene su propia presencia generación tras generación. Y eso no dicho tiende a materializarse de alguna manera. Para Anne Schutzenberger dice que somos un eslabón en la cadena de las generaciones y debemos pagar las deudas de nuestros ancestros. ¡Uy! ¡Pagarás! ¡Qué duro eso!, ¿no? Sin embargo, podemos pagar en forma agradable, ¿no? Podemos transformar eso ampliando nuestra conciencia. Y acá dice, vuelve a decir, en la primera generación es un hecho vergonzante, un no dicho, en la segunda se convierte en un secreto de familia y en la tercera es un impensable, cosas que ni siquiera podríamos pensar. Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas también son secretas, ¿no? Los secretos de familia, las identificaciones inconscientes, en donde una persona ya va por su quinta pareja que se casa. ¿Para qué te vas a casar hoy en día, 2021? Ya vas por el quinto hombre que conoces y a todos los llevas al altar o te dejas llevar, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa ahí? Y bueno,
eso tiene que ver con las lealtades invisibles de las que
¿sí?
me gustaría que charlemos, ¿no? Sí, un poco
en la próxima
conversar sobre esto y conocer un poquito más de qué tiene que ver, ¿no?
Bueno,
porque lo que estás hablando
tiene ahí que ver con eso. Hay algo que no es que sea un secreto terrible, porque a lo mejor esa chica que va por el quinto, ¿no?, matrimonio,
claro,
que
por eso digo,
de todos no, se no tiene que divorciar.
Tiene que ver con el secreto, sí.
Claro, tiene que pasar por el registro civil y luego por el juez que lo va a divorciar. Uh-huh. Tiene que hacer ese pasaje como compulsivamente. ¿Qué pasa? A lo mejor no es secreto, pero tiene esta característica. Es secreto para ella. ¿Qué es secreto para ella? Ah, estoy pasando una y otra vez porque estoy intentando pasar, casarme como se casó mamá y divorciarme como no se divorció ella.
Bueno, buenísimo, Sari. Ahora ya sí tenemos que ir terminando. Ya nos dieron el final del programa, así que agradecerles a todos. Uh-huh. Agradecer a Javier por la operación técnica, como siempre. Uh-huh. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo jueves a las 13 horas.
Sí, síganos.
Sí, por supuesto. Y vamos a estar aquí en Mantra con mucho más de este tema y indagando un poco más sobre las resonancias familiares.
Sí, vamos a las lealtades familiares y a las resonancias. Bueno, nos vemos el jueves. Chau, chau.
Chau. Se la dice de ojo.